Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Bienvenides a una nueva entrega del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Saludos a la audiencia del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Este 19 de abril se estuvo llevando a cabo una radio abierta y transmisión de todos los medios del colectivo de medios comunitarios de Cuyo por una integración de todos los pueblos originarios y contra el racismo en Mendoza. Esto se dio en el marco de estos discursos de odio de los cuadros políticos de la oposición, en el cual se generaron discursos de odio contra el pueblo mapuche y también esta sanción de la ley que inhibe los derechos de nuestros pueblos originarios. Compartimos a continuación una breve reseña de lo que fue esta radio abierta.
Mari ñuque mapo fuye, ñuque mapo fuya, mari mari ñenco co fuye co fuya, mari mari ñen cuchar, cuchar fuye, cuchar fuya, mari mari ñen cruz, cruz fuye, cruz fuya, mari mari con pula miem, mari mari con puche, y cheta arrancale tañi pinguem, y anquinao tañi cupal, mal al hueche tañche, mapuche somo, pehuenche somo, picunche somo, taim, la huentuche fe taim. Saludando a todas las fuerzas y a todos los hermanos, amigos que están viendo esta hermosa nota para visibilizar nuestra existencia. Se conmemora una larga lucha para conseguir nuestros derechos, reunidos con las comunidades de aquí del territorio mendocino en calidad de urgencia por la negación que se ha establecido desde esta república que nos impone leyes, nos impone una forma de ser, nos impone una forma de educarnos, una forma de sanarnos y ahora nos niega la existencia también con claros intereses extractivistas.
Mi nombre es Miukeyek, me conocen como David Rosales, soy oriundo de Mendoza, vivo en Maipú. Mi nombre indígena es en ejercicio de la lengua Milcayac, nombre que me fue otorgado por las comunidades Huarpes, Palma, Yaime y del Chutum, en el territorio de San Francisco del Monte de Oro, en lo que hoy se conoce como San Luis, y que sigue siendo la tierra del Cuyum, que nos hermana a todos y a todas les Huarpes. Estamos hoy acá, en la Plaza Independencia, en el marco de una avanzada terrible del racismo en simultáneo a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Ha nacido hace un par de semanas la Coordinadora Provincial contra el Racismo en Mendoza, de la cual formo parte, como miembro de un pueblo originario, como participante del colectivo provincial de psicología comunitaria, como participante de la Red Argentina de Psicología y Pueblos Originarios y como militante también por el derecho indígena de mi gente y de todos los pueblos que están aquí hoy reunidos. Lo que sucede es gravísimo y es necesario hacer en ese sentido una lectura de la situación en el año electoral en el que estamos. Este proyecto de resolución que ha debatido nefastamente la legislatura de la provincia de Mendoza genera un antecedente para una avanzada que no puede pensarse por fuera al extractivismo en Argentina. Por una cuestión muy sencilla, que es que la tierra, el agua, el bosque, el monte, el río, la montaña, en su salud, si están saludables, es porque están siendo resguardados por los pueblos indígenas de lo que hoy se conoce como Argentina. Instaura un antecedente, que es la posibilidad de que una legislatura en la que no hay gente indígena se arrogue el derecho de negar siglos de historia. Es absurdo. No resiste esta resolución ningún tipo de pericia antropológica, ninguna comprobación histórica, por el simple hecho de que dicen que un pueblo como el pueblo mapuche, porque van a ir por todos, no existe. Y están acá, están al lado nuestro, están hablando, están gritando y están pidiendo justicia como lo hacen hace muchísimos años. Ahora en unos minutos va a haber una marcha, que es la primera de una serie de movidas que se ha gestado en el marco de la coordinadora durante este año y que se vincula a la problematización social con respecto al racismo estructural que está en la base misma de la conformación del Estado Nacional y de la identidad patriota, lo argentino, que está escrito con nuestra sangre. Entonces, lo que hoy estamos planteando y reivindicando es no ningún tipo de política integracionista. El integracionismo nos ha costado mucho dolor, nos ha costado años de silencio, de sometimiento. Lo que está pidiendo el pueblo hermano mapuche y lo que estamos pidiendo todos los pueblos indígenas en general es que se cumplan los pactos internacionales de derechos humanos por los cuales se nos reconoce la ancestral preexistencia. El pueblo mapuche, dice esa resolución, no es considerado pueblo originario argentino. Y eso es un oximorón. Los pueblos originarios no son argentinos, no son chilenos, no responden a la identidad de ningún un Estado Nacional porque estábamos desde antes y pareciera que la palabra preexistente les cuesta mucho comprender. En defensa de los territorios, en defensa de la Pachamama, de la Madre Tierra, en defensa del derecho a la vida, entendiendo que la vida y el mundo no fueron creados para que el ser humano haga lo que quiera con ellos, sino que somos parte de esa vida y que lo que le pase a la tierra, al agua, al río, al bosque, a la montaña, también nos va a pasar a nosotros, a nosotras, a nosotres.
El negacionismo, no importa si alguien te dice quién no eres, importa que tú no sepas quién eres. Y en la argentinidad se construyó un proyecto político para negar las raíces indígenas, tanto mapuche como con, como guaraní, como collas, como quechua. Y eso es un primer llamado a la argentinidad india que aún no sabe que lo es, que aún no lo recuerda. Estamos ahí para responder el llamado a la tierra y hay que responder porque ya no hay otra lucha posible. Sin tierra, sin agua, no puedes salir a reclamar tu sueldo porque no va a tener alimento y no va a tener agua antes que esté todo destruido. Es ahora. Estamos aquí después de 500 y más años donde venimos resistiendo, donde venimos ganando derechos y no vamos a dejar que la lucha, no solo de nuestros ancestros, sino también de generaciones precedentes que han conseguido derechos constitucionales, sea en vano.
Les contamos que esta no es la última acción que vamos a emprender y que es necesario dar un mensaje rompiendo el silencio con el cual nos hemos resguardado durante muchos años, por ejemplo, el pueblo huarpe, que es decir, estamos acá, vivimos, existimos, aunque a ustedes les moleste. Muchas gracias.
Aquí estamos para eso, porque Petumangeleim, siempre estuvimos aquí y vamos a seguir estando. Muchas gracias a todos por la escucha y por favor, ya es tiempo de poner el cuerpo, la palabra, el arte y todo lo que tenemos al servicio de la Madre Tierra. Sin ella, no hay nada. Maifelei.
Visita nuestra página web en www.comecuco.org.
Osvaldo Boldonaro y Marta Carmona, miembros de la biblioteca Armando Tejada Gómez, se pusieron en comunicación con Radio Comunitaria La Leñera para darle la difusión a una situación que se viene viviendo en Potrerillos con mucha preocupación. Es el tema de la basura y su poco o nulo tratamiento. Nos cuentan cómo surge la idea de este trabajo que realizaron llamado El Lado Oscuro de Potrerillos.
Haciendo actividades para la Biblioteca Popular, caminatas geológicas, como yo las he llamado, hemos recorrido muchísimas partes de las inmediaciones de Potrerillo, tanto de la villa, el Pedilagua y todas las serranías que están por acá por alrededor. Notamos la gran cantidad de basura de todo tipo, de escombros, residuos de todo tipo, que existen en estas zonas por donde andamos. Y bueno, un poco la idea surgió de tratar de recopilar este material gráfico que hay, empezamos a sacar fotos, tratar de tenerlo todo recopilado y realmente cuando lo ves todo junto, toda esa enorme cantidad de escombros, de basura, de plásticos, de botellitas, de pañales, de materia fecal, de latas, de chatarra, de escombro, de aceite, bueno,
más de auto.
Todo lo que se les pueda ocurrir está tirado y está un poco como a la sombra, ¿no? Está como un poco en lugares no tan a la vista, sino en alcantarillas, en puentes, en quebradas, en acequias, en canales, en terraplenes. Entonces yo pensaba, bueno, esto es como decir el lado oculto de Potrerillo o el lado oscuro de Potrerillo, lo que no se ve, toda la basura.
Esta recopilación de fotos tomadas por Osvaldo y Marta se difundieron a través de las redes sociales y también se realizó un video para poder visibilizar mejor la situación. Este video lo podés ver en el canal de YouTube Radio Comunitaria La Leñera.
Ya estamos acostumbrados a funcionar adentro de un basural, por decirlo de alguna manera. Entonces, a veces uno ve gente que está comiendo y está rodeado de basura y después se va y deja más basura. O sea que estamos en un momento crítico.
Primero visualizar la situación, que se vea así en una forma bien, bien explícita y nos involucremos todos a tomar conciencia de que esto no puede seguir así, de que no podemos seguir acumulando basura en el lugar, en la casa donde vivimos. Tomar conciencia de que no lo naturalicemos, de que no lo veamos como que es normal, porque no es normal, porque estamos ensuciando, estamos contaminando. Y le vamos a dejar a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, le vamos a dejar un agua contaminada, un dique contaminado. Recordemos que toda el agua del dique de Potrerillo abastece a todo el Gran Mendoza de agua. Entonces no podemos seguir contaminándola indefectiblemente. Potrerillo es un lugar muy chico, con mucha gente, que vive mucha gente, que transita, que circula mucha gente. Entonces la idea es de que empecemos a tomar conciencia de no dejar basura, de cuidar el medio ambiente, cuidar la casa donde vivimos.
Informó Radio Comunitaria La Leñera para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todavía nos falta Abigail. A 2 años de la desaparición forzada de Abigail Carniel, familiares y autoconvocados se concentraron el martes pasado en el nudo vial de la provincia de Mendoza. El reclamo se hizo extensivo. Si nos tocan a una, respondemos todes. Y Radio Comunitaria Cuyum pudo rescatar estos testimonios de la lucha por la aparición con vida de Abigail. Estas son las palabras de Verónica y Elena Carniel.
2 años ayer se cumplieron que Abigail no está. 2 años pidiendo justicia, 2 años pidiendo que la busquen. Y al día de hoy en la lucha, como siempre en las calles. Y no solamente pidiendo por Abigail, pidiendo por nuestras desaparecidas acá en Democracia, por Viviana Luna, por Isela Gutiérrez. Hoy en día, hace 17 días que está desaparecida Ivana Molina, un caso muy similar al de Abigail. Entonces estamos pidiendo la aparición con vida de Ivana Molina. Le exigimos al Estado y a la justicia la aparición con vida de Ivana Molina. Tienen que aparecer, tienen que buscarla. No puede seguir pasando esto, que nos desaparezcan. No puede seguir pasando. Tenemos que acompañar a las familias de que no las capten estas gente manipuladora que solamente quiere pantalla o bandera nada más para salir en los medios. Tenemos que las familias salir a luchar y comentarle a la gente que no están nuestras desaparecidas, que nos roban todos los días. Nuestro apoyo hacia las familias que están pasando el mismo dolor que nosotros tenemos hace 2 años.
Para mí es importante estar acá en las calles luchando una vez más por la aparición de Abigail Carniel. La importancia que yo creo que le da, que creo que el pueblo solo busca al pueblo. La policía no nos busca, la policía protege a los femicidas, protege a los violadores, la policía nos mata y nos desaparece una y otra vez después de que una piba se pierde. Solo acá en las calles, hermanadas con todas las mujeres, con todas las grupalidades que luchan contra la violencia machista y patriarcal, creo que es la lucha legítima que tenemos las familias. Somos maleta de loco para la justicia mendocina, somos maleta de loco. La respuesta es, estamos trabajando 2 años en el caso de Abigail y aún no hay respuestas.
Si le tuvieras que decir a alguien que está escuchando esta entrevista algo, ¿qué le dirías?
Que en primer lugar que empatice con esto, porque nunca estamos libres de estas cosas. Yo recuerdo en el caso de Johanna Chacón, lo miraba por la tele y decía, pobres pibas, ¿qué habrá pasado? Pero nunca salí a las calles, me tuvo que pasar en carne propia para poder entender el dolor de cada familia. No esperemos a que te pase a tu hija, a tu madre, a tu hermana, a tu tía. No esperemos. Salí a la calle y unite a luchar con nosotras, porque la lucha de la familia es legítima.
Reportó para el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, desde Godoy Cruz, Mendoza, FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio.
Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. En Tupungato, vecinos y vecinas se encuentran en disputa con el municipio por la instalación de una planta de tratamientos de residuos sólidos que se pretende ubicar en la Ruta 89, conocida como la Ruta de los Caminos del Vino. Si bien los y las manifestantes declararon no estar en contra de la planta, exigen que se revea la ubicación, ya que actualmente existe una densidad poblacional que abarca alrededor de 700 viviendas. También convocan a una audiencia pública donde se contemple el impacto ambiental. Charlamos con Francisco Giaquinta, vecino autoconvocado de la comuna.
Los vecinos y vecinas autoconvocados de Tupungato seguimos y seguiremos dando lucha hasta que nuestra voz sea escuchada. Nuestro insistente reclamo hacia el municipio, especialmente hacia su cabeza, el intendente municipal, es en base a que pedimos y exigimos la reubicación de la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos que se quiere instalar en los terrenos del ex matadero municipal, zona turística por excelencia de Tupungato, donde confluyen las rutas 99, 89, calle La Vencedora y calle Roca. Hasta que nuestra voz no sea escuchada y este reclamo no sea atendido, a pesar de los aprietes, de las presiones y de las amenazas que estamos recibiendo, no vamos a dar marcha atrás en nuestra lucha.
Reportó para Comecuco Alejandra Chafalá, Radio Sin Dueño, Tupungato, Mendoza.
Hola, soy Eugenia Luján de Radio La Pujante, reportando para el colectivo de medios comunitarios. Estamos en el Parque Nativo de La Valle en el marco de la Semana por la Conservación del Águila Coronada y se encuentra con nosotras Óscar Chacón, jefe de Educación Ambiental y Arbolado Público.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bueno, comentarte que esta actividad la venimos haciendo desde ya hace un tiempo en el marco de la Semana de la Conservación del Águila Coronada. El Águila Coronada es una especie que está en peligro, en extinción. Habita y nidifica en nuestro departamento, en la zona de Noyigada, en la zona de la Reserva Telteca. Y es una especie que ha sido declarada Monumento Natural en el año 2004. Y desde ese momento se han realizado distintas acciones, a veces de manera conjunta con la Dirección de Recursos Naturales Renovables, realizando rescates, rehabilitación y liberaciones en la zona. Y creemos que una de las herramientas más importantes que tiene es la educación. Entonces, tratamos de que la educación sea un instrumento que nos permita no tan solo conocer de la especie, sino empezar a querer, a valorar para poder cuidar. Estamos convencidos que nadie va a cuidar algo que no quiere o no conoce. Entonces, esta actividad, que es una carpa temática donde van a encontrar exposición fotográfica, réplicas de nido, elementos de rescate, videos y otras experiencias más, les sirven a los chicos para poder vivenciar una jornada distinta y llevarse un aprendizaje nuevo que puedan compartir en sus hogares o con sus amigos o en sus contextos inmediatos, porque sabemos que los chicos son sus multiplicadores de conceptos. Entonces, lo que queremos es que puedan conocer, aprender y valorar.
¿Cómo se ha pensado, se ha planteado esta semana de trabajo en esta carpa temática?
Toda la dinámica, la actividad la hemos realizado entre el municipio y el cuerpo de guardaparque de la Reserva Telteca, que ya hace tiempo que venimos trabajando de manera conjunta, de manera muy positiva, logrando objetivos muy importantes en cuanto a la conservación y a la educación. Y bueno, lo que encontraban acá las escuelas era la posibilidad de ver algo, porque por ahí el águila coronada no es algo que la vamos a ver de manera cotidiana, pero sí con la exposición fotográfica podemos ver y hacer una representación gráfica de las características principales que la distinguen de otras especies. La réplica del nido te ayuda a poder ver cómo es el nido, dónde lo hace, cómo es la nidificación del águila coronada, cuántos huevos pone, cuántos pichones tiene, cuáles son las amenazas. Y el video final encierra todo lo que los chicos van descubriendo durante el trayecto de las etapas que tiene la carpa temática.
¿Cuál crees vos que ha sido la experiencia o el mensaje que han tomado los chicos?
Mira, nosotros identificamos que vienen chicos con poco conocimiento con respecto a esta especie en particular. Hay otros que sí y participan, y uno se da cuenta a medida que va haciendo un ida y vuelta con respecto a preguntas o va explicando. Y la motivación, porque en realidad los chicos te prestan atención, participan, te das cuenta cuando están viendo el video cómo sensibiliza, porque ahí muestran todos los factores de riesgo que tiene. Y bueno, y todas esas cosas hacen que los chicos se lleven una imagen muy positiva del águila coronada, un aspecto muy sensible que te ayuda mucho más a poder movilizar estas acciones de conservación.
Muchísimas gracias, Óscar, por tu tiempo y por esta entrevista.
No, gracias a ustedes y un saludo especial a toda la audiencia.
Reporta Radio La Pujante, FM 93.3, La Valle, Mendoza.
Desde Giramundo Televisión Comunitaria, canal 34.1 de la televisión digital de Guaymallén, Mendoza, estuvimos acompañando la movilización que realizó la Federación de Asociaciones de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo, FADIUNC, frente al rectorado de esta universidad para exigir la renegociación de las paritarias junto a la CONADU histórica y el cese de los descuentos a aquellos docentes que realizaron medidas de fuerza en este último tiempo. Desde la CONADU histórica se pidió a nivel nacional la reapertura de paritarias y otros sindicatos acompañaron el reclamo puntual de FADIUM en Mendoza. Escuchamos el informe con Emiliano Díez, secretario de este gremio.
Buenos días, mi nombre es Emiliano Díez, soy el secretario general de FADIUM, que estamos en el tercer día de la semana de lucha convocada por CONADU Histórica en defensa de nuestros salarios. En particular, nos hemos convocado en la puerta del rectorado para reclamar en contra del descuento que ha anunciado la rectora. Esperamos que ese descuento anunciado sea revisado por el Consejo Superior y que no se aplique porque sería un gran daño para la docencia y cercenaría el derecho a huelga. Contamos a su vez con el honor de que se reúna el plenario de Secretaría Generales de CONADU Histórica aquí en Mendoza para acompañarnos en este reclamo.
Hola, soy Oscar Vallejos, secretario general adjunto de CONADU Histórica y secretario general de ADUL, el gremio de base de la Universidad del Litoral. Estamos aquí justamente para apoyar a FADIUM y a la docencia de la Universidad de Cuyo frente a la amenaza que pretende transformarse en realidad de descuento de días de paro. Eso claramente es un avance respecto de los derechos que nosotros tenemos que nos asisten y la legítima defensa de nuestros salarios y de nuestras condiciones de trabajo. Entendemos que la rectoría no tiene facultades para el descuento de los días de paro porque el conflicto es un conflicto nacional y no es un conflicto local, solo que se expresa localmente. Por lo tanto, quien tiene potestad para llevar cualquier acción frente al despliegue de la medida de fuerza o es el Consejo de Rectores, el SIN, o es el Ministerio de Educación de la Nación, pero de ninguna manera es la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos aquí entonces para apoyar las acciones que hace nuestro gremio de base, que es la FADIUNC, a la docencia de la Universidad de Cuyo, y a manifestar claramente que vamos a oponer resistencia y vamos a hacer todas las medidas que haga falta para que no se descuenten y si se llegara a hacer, para que devuelvan esos descuentos porque son ilegítimos.
Y efectivamente hay una relación directa en cuanto al alineamiento político en lo que significaría el ITE en aula. En nuestro caso, al ser fondos de nación, es muy poco factible que puedan destinar un no aumento en un ítem condicionado, pero la verdad que se han ingeniado para desarrollar un ítem que descuente y que descuente de manera sanguinaria sobre los salarios, y eso tenemos que evitarlo. El Consejo Superior no está al tanto de cómo es la composición de esta acción que nosotros tildamos de injusta y de mala fe negocial, así que esperamos que se revierta y que se detenga esta acción lesiva para nuestros salarios. Bueno, tenemos un gran porcentaje de la docencia que está cobrando lo que se llama garantía salarial, que es una garantía para no estar por debajo de la canasta de pobreza, y la verdad que eso impacta. Después tenemos un problema específico con lo que significaría el impuesto a las ganancias, que un porcentaje menor al 10% de la docencia se ve afectado y eso genera un techo y un piso que estrecha mucho los salarios de la docencia. Por otro lado, estamos defendiendo las jubilaciones que están hoy en día cuestionadas, nuestras jubilaciones conquistadas del 82 y 85% móvil, que son fundamentales para que se pueda mantener el haber con movilidad.
La situación de los bajos salarios repercute de manera directa en la situación de las obras sociales y del acceso a las condiciones de salud. Entonces nosotros también estamos reclamando que el Gobierno Nacional y que los rectores hagan un aporte extraordinario para la mejora de las obras sociales. Y las obras sociales están en crisis porque nuestros salarios están bajos, porque quienes sostenemos las obras sociales somos quienes trabajamos y nuestros aportes, ¿verdad? Entonces ese es un punto importantísimo, porque al mismo tiempo son los rectores los que manejan, administran los fondos, pero no ponen fondos adicionales para mejorar las prestaciones en salud. Y también estamos reclamando que los docentes que vienen realizando actividades ad honorem tengan sus cargos, tengan su ingreso a carrera docente y que también los contratos de locación de servicio, quiere decir, hay docentes monotributistas, pasen también a conformar las normas que están previstas en el convenio colectivo de trabajo, las formas de contratación del convenio colectivo de trabajo. Es decir, es un conjunto de problemas que nosotros venimos enfrentando, solo que para esta situación estamos poniendo en primer lugar, privilegiando la situación salarial. Por eso estamos en una semana de paro y por eso el paro se está sintiendo, porque nuestros salarios están muy retrasados respecto de la inflación, pero también están muy retrasados respecto de otros salarios que cobra la docencia obligatoria en todo el país. Estamos nosotros desplegando una semana de paro que empezó el 17 y va a terminar el sábado 22, porque hay docentes que dan clases los días sábados. El día jueves nosotros tenemos una convocatoria paritaria, esperamos que el Gobierno Nacional haga un ofrecimiento que nos permita destrabar el conflicto y estaremos haciendo asambleas y consultas en todo el país, y el día lunes un congreso de la Federación que evaluará la propuesta, si es que se hace la propuesta, ¿verdad? Evaluará la propuesta y se resolverá cómo seguimos en función de si esa propuesta se acepta o se rechaza.
Semana de paros de la docencia universitaria. Los sindicatos nucleados en CONADO Histórica llevan adelante la tercera semana de paro. La docencia universitaria y preuniversitaria durante el 2022 perdió un 80% de su salario. Dialogamos con Sunilda Campo, delegada gremial de ADU, Asociación de Docentes Universitarios de San Luis.
Este reclamo tiene que ver con que en el 2022 perdimos casi un salario completo, el 83% de un salario, y porque la recomposición, entre comillas, salarial del 2023 que nos impuso el gobierno fue de un 30% hasta junio en tres cuotas. Estas tres cuotas incluyen un 14% en marzo, un 7% en mayo y un 7% en junio a cobrar en julio. Claramente este ofrecimiento es muy por debajo de lo esperado, ya hemos quedado 5 puntos por debajo de la inflación en lo que va de marzo. No solamente que hemos quedado por debajo de la inflación, sino que hay salarios de pobreza, como es el caso del auxiliar de primera semi-exclusivo, que cumple 20 horas semanales de trabajo y que tiene un salario de 83 mil pesos. Para llegar a 130 mil pesos, esto es cubierto por la garantía salarial, que claramente en este año ha impactado en muchos otros cargos que antes no impactaba, justamente por lo bajo que están nuestros salarios. Además del paro, hemos llevado a cabo acciones de visibilización y trabajo gremial, como CONADU Histórica. En este sentido, el pasado viernes en la ciudad de Santa Fe sesionó el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional, que como CONADU Histórica intervinimos ahí exigiéndole a este plenario de rectores que contribuya a insistirle al gobierno para que se reabra la paritaria salarial. Y en ese acto, el secretario de Políticas Universitarias, ALPA, anunció que esta semana se reabriría. Y efectivamente nos han convocado para hacer una nueva reapertura. Evidentemente la lucha ha dado sus frutos porque gracias a 3 semanas que hemos llevado de paro, el gobierno se vio obligado a reabrir la paritaria. Con esto queremos significar que sirve luchar, que el paro sigue siendo la medida por excelencia de la clase trabajadora para lograr reivindicaciones que realmente sean efectivas, y en este sentido reivindicamos esta medida. También tenemos que decir que en el día de ayer la CONADU Histórica se ha hecho presente en la reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo, en el que se solicitó y se repudió la eliminación de la amenaza de descuentos que hubo sobre los trabajadores y trabajadoras de la Universidad Nacional de Cuyo. Y también queremos decir que todas estas medidas han sido tomadas en asambleas, que es el modo que tenemos de funcionar la CONADU Histórica.
Informó para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, La Bulla, comunicación alternativa, comunitaria y popular.
Buenos días y muchas gracias. En esta oportunidad vamos a hablar de la FIFA, sus golpes bajos y nuestra causa Malvinas. Porque en Mendoza quieren gritar fútbol tapando historia. El Estadio Malvinas Argentina será sede para la realización del Mundial Sub-20, pero a pedido de la FIFA cambiarán por un tiempo el nombre del estadio. Respecto a esto, dialogamos con Oscar Barrios, presidente de la Asociación Cuyana de Veteranos de Malvinas, y esto nos decía.
Prácticamente nos fuimos enterando por los medios de comunicación de lo que estaba ocurriendo. A nosotros muchas veces nos llaman excombatientes, pero nosotros decimos que somos combatientes de Malvinas porque día a día algo ocurre. Y no es únicamente esto. Mendoza es la, como representante, soy aparte también, aparte de presidente de la Asociación Cuyana, soy representante de Mendoza ante la Comisión Nacional, dependiente del Ministerio del Interior, y la Confederación Nacional que nuclea 20 provincias. Así que está todo el país de los veteranos de guerra pendiente a lo que ocurre acá en Mendoza. Lamentablemente ahora salen a desmentir que sí, que no, que sabían, no sabían, pero si los veteranos de guerra nos hubiéramos quedado callados, no te quepa la menor duda que hubieran cambiado de nombre. Tiene mucha historia, esto tiene mucha historia, y nosotros como responsables de defender a los 649 que han quedado en las islas, y no solo ellos, sino que ellos tienen familias que están en este momento acá en Mendoza. El primer caído, saben ustedes que es Giachino, es mendocino, así que está toda su familia pendiente y lo ha lastimado a cada uno de nosotros, nos ha lastimado mucho. No podemos quedarnos callados. Hoy yo voy a presentar nota de la Confederación Nacional a la Casa de Gobierno y de mi parte, como representante de Mendoza, de los veteranos, el repudio total a este comentario que ha salido, ¿no es cierto? Salió el gobierno a desmentir que no sabía nada, se había malinterpretado, no sabía quién había originado. En este momento nadie sabe nada y nadie se hace responsable de esta actividad, pero indudablemente alguien abrió la puerta para este comentario, ¿no? Y que si nosotros no hubiéramos quedado callados, o no solo nosotros, el pueblo nos está llamando a nosotros, los comunes nos están llamando a nosotros, ¿qué pasa? El cariño, el respeto que nosotros recibimos del pueblo de mendocino y de los colegios es impresionante, para que la parte gobernante, viste, nos tenga totalmente en segundo plano. Es algo muy importante lo que se está viviendo con asunto Malvinas, y ojalá no solo Malvinas, sino todo lo que conlleva la historia mendocina en la liberación de todo desde la creación, ¿no es cierto?, desde San Martín en adelante.
Oscar también nos comentó acerca de la situación que sufren los combatientes de Malvinas en Mendoza respecto a las pensiones.
Pero no solo ocurre esto, somos la tercer provincia más discriminada del asunto de la pensión provincial. La tercera provincia más discriminada. Estamos en promedio, no llegamos a 70.000 pesos y le llaman pensión honorífica. Muchos legisladores, por supuesto, están a favor de nosotros, lo poco que estamos cobrando, pero el gobernador nunca no ha recibido, así que no nos sorprende todo esto que está ocurriendo en estos momentos. Más allá que gracias al mundial que se ha realizado muy poco, se revivió mucho el asunto de Malvinas por medio de la canción, ¿no es cierto?, que fue muy pública, hermosa canción que ha ganado el mundial nuestros queridos jugadores argentinos, ¿no?
Vale aclarar que terminando la jornada del viernes 21 de abril, se dio a conocer a través de Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de la provincia, que no se planteó nunca por parte de la FIFA esta situación. Y hasta salió a aclarar el ministro de Turismo Matías Lamens que el Estadio Malvinas Argentinas no cambia el nombre. Pero en fin, lo importante es lo que salga en los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Ya que en las transmisiones televisivas aparecerá como Estadio Mendoza por pedido de la FIFA. Y les dejamos una pregunta. El fútbol, ¿hasta qué punto es inocente en este tipo de hechos que hacen en su nombre? Informó para el resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Hasta aquí les compartíamos las noticias de la semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Recordá que podés escuchar este y otros reportes en la página web del Comecuco en www.comecuco.org.